sonidos de tu mundo.
Dos en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos ahora en Duna. A puertas que termine el año, no queda nada. Para bien o para mal.
Y entrando corriendo.
Entrando corriendo los dos. Ya, para que transparentemos. Así estamos. Es que esta semana se pone, no sé, rara, ¿no?
Sí, rara.
Es totalmente psicológico, creo yo.
Sí, última semana, como diría el Nico Vergara. Último miércoles del año.
Sí, yo ya como no que no digo mucho eso.
No, ya no. Le hemos dicho toda la semana. Último martes, último lunes.
Es como día clave, así.
Ya. Oye, hiciste, esta pregunta se la hice a Matías del Río ayer. ¿Hiciste tu reflexión de fin de año? ¿2022? ¿O no la has hecho?
En todos los ámbitos, en un ámbito en particular.
Que... No, pues de tu año, en el fondo. ¿Ya le hiciste esa típica reflexión?
Me hace como la pregunta
que la gente pone lo. Eso diría la pregunta.
Pero nos queda mañana jueves, así que podemos
hacer. Sí, todavía vamos a hacer preguntas ridículas, eso. Entrometidas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Aquí hay mímica. Veo mímica entre Pitu Rodríguez, que va a leer nuestros titulares, sí. Y Nico.
Ya, pero no es transparente todo tampoco, pues.
No, hombre, es que los silencios hay que explicarles.
Es la magia de la radio.
Es la radio, sí. Es que es me estoy cuidando los oídos, po.
Para los fuegos artificiales.
El Quique.
Sí, estás al aire. Estás al aire. A ver si Mauro nos mira. Está al aire la Pitu, ¿verdad? Bueno, sí. Supongamos que está al aire. Que no está escuchando.
¿Tú decías por el Quique?
Sí.
El Quique sí, porque está con sus oídos malitos. Yo ahora me lo estoy cuidando mucho.
Sí, hay que cuidarse los oídos, de verdad.
Sí, ya, vamos que se puede. Oye, es una jornada donde han pasado algunas cosas, básicamente, de a poco se empieza como a vaciar un poco la ciudad, porque de hecho van a salir entre los próximos días, se espera que salgan cerca de 450.000 vehículos de la región metropolitana, solamente de la región metropolitana, porque de otras regiones también van a salir a celebrar el año nuevo. Hay varias medidas para evitar colapsos en las carreteras, etcétera, etcétera, y les vamos a ir contando qué pasa con eso. De a poco, yo hoy día vi las calles medias vacías, las carreteras. Yo quedando harto en carretera, Nico, vi...
¿Menos autos?
Menos autos, sí. Yo, como que menos tacos.
Yo Santiago también he sentido...
Está más agradable, ¿o no?
No como febrero, pero...
No, febrero ya está rico.
Febrero es un paraíso, en términos de las calles, a eso me refiero.
Sí, claro.
Ahora,
claro.
Trabajar en febrero en Santiago no es un paraíso, para nada. Pero bueno, esa es otra historia.
No hace tanto calor, ¿por qué tú dices por el calor? No es tan caluroso.
No, por trabajar en febrero.
Ah, pero es que hay gente que prefiere marzo.
Sí, no, bueno.
Que
sí.
Prefiere abril.
No hay nada escrito. Pero ahí hay que cerrar Instagram para no ver la pica.
Para la gente en Cancún, en Maitencillo, en Algarrobo.
Estaba pensando en algo más cerca.
Claro.
Oye, otros temas que vamos a estar conversando ahora en Duna. Hubo conversación con la ministra del Interior, Carolina Tohá. Muchísimos temas, entre ellos... Obviamente, el tema de seguridad. Decía que Chile no está coaptado o tomado por el crimen organizado, que hay que sacarse esa idea y no levantar esa idea. También conversamos sobre migración y otros temas, por supuesto, que le vamos a estar contando y que, por supuesto, pueden revisar la entrevista completa que se hizo durante la mañana a la ministra del Interior y Seguridad Pública en Duna.cl.
Otros temas importantes que les vamos a contar también. Hay novedades en la política a propósito de las negociaciones que se mantienen en el Congreso para llegar a un acuerdo por un nuevo proceso constitucional. La Comisión de Constitución del Senado aprobó que la elección de consejeros constitucionales sea el 7 de mayo y que el plebiscito de salida sea el 17 de diciembre. Poco a poco se van delineando las nuevas fechas de este proceso que va a comenzar el próximo año.
Algo que no es que no le gustó mucho, pero sí el Cervel dijo, igual los tiempos son bien apretados.
Sí.
Pero bueno, en eso se está conversando y negociando también en ese sentido. Y en materia internacional, por supuesto, hay varias noticias que vamos a estar revisando. Hay preocupación por la salud del Papa Emérito Benedicto XVI, una información que estaba dando vueltas, pero que fue confirmada por el actual pontífice, el Papa Francisco, quien pidió orar por una salud bastante deteriorada. Está muy enfermo, dijo el Papa Francisco, respecto a la situación de Benedicto XVI. También novedades con respecto a la tensión constante eterna ya a esta altura en la península de las Coreas y otros temas que vamos a estar revisando aquí en Ahora.
En materia nacional e internacional. Oye, tenemos la pregunta del día. Hoy el Comité Creativo, la verdad...
Estamos súper creativos.
No te ríes, jefa se ríe. Creativo. Pero qué bueno que lo toma para la risa, pero bueno.
Sí, me alegro esa risa porque podría ser
la... Es que sabes que ya estamos casi en año nuevo y está todo el mundo pensando ya un poco o en la vacaciones o en salir este fin de semana.
Algunos que se van de vacaciones o ya se fueron también.
Claro, ya se fueron. A propósito de la salida de 450.000 vehículos que escapan de la región metropolitana en las próximas horas y próximos días, ¿dónde pasarás tu año nuevo? Te dejamos tres alternativas: me quedo en casa, me voy a la playa o lo estoy evaluando.
Lo valoré hasta el día sábado en la tarde.
Fue evaluado. Quiero improvisar.
Pasa.
Eso, como quiero hacer algo loco hoy día. No, no, no.
Que me llegue la ola.
No planifique.
No, igual vamos a estar conversando también. Hay un
ya
plan
nos
de
revolcó la ola.
Ya nos revolcó la ola. Hay un plan de contingencia.
Varias vueltas,
sí. Como es tradicional, hay un plan de contingencia para el fin de semana en las carreteras. Se espera la salida de 450.000 vehículos.
Sí.
Y el llamado siempre es a planificarse, si es posible salir más temprano. Bueno, hay varias recomendaciones que
vamos a tener paciencia.
Y hacerse paciencia, como se dice. Sí, cierto.
Sí, o ir sin niños, porque ahí ya no se necesita paciencia.
Si usted tiene niños, planifíquese para dejar a los niños.
Déjelos.
Ese es el llamado de María José Soto.
Hágalo posible.
Nuevo, hágalo posible.
Si no quiere estresarse, digamos, en el taco, etcétera.
Déjelo con...
Porque es diferente un taco con niños. Es diferente un taco con niños sin niños. O sea, un taco sin niños es escuchemos musiquita, tengamos una conversación entrete.
Estamos a fin de año con el cariño que le tenemos a nuestros niños.
No, si
la vida con niños y sin niños completamente. Y eso nadie te lo puede escuchar.
Pero lo bueno es que ahora está permitido poder expresar.
No sé si no. Tanto. Yo creo que hay unas licencias aquí que se están dando. Yo no he dicho nada. Yo
puse una muralla.
Mantiene silencio. Yo repito, mantiene silencio.
Los queremos mucho, niños.
Silencio otorga. Ya, los amamos igual.
Le damos los titulares.
Vamos.
Miren, yo, buena persona que soy, los voy a salvar.
Eso.
Y voy a leer los titulares.
Muchas gracias.
El medio chaleco.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó que la elección de consejeros constitucionales sea el 7 de mayo y que el plebiscito de salida sea el 17 de diciembre. Además de los plazos, entre otras indicaciones, se discutirán los recursos disponibles para la campaña y la paridad. El Consejo de Defensa del Estado decidió querellarse contra el exalcalde Raúl Torrealba y su círculo de cercanos por supuestos desvíos de dinero en Vitacura. De forma unánime, el Pleno tomó la decisión de presentar una acción judicial en contra del exalcalde, también de Renato Sepúlveda, Domingo Prieto, Antonia Larraín y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva. Todo esto por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y distracción indebida. La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que en Chile el territorio no está tomado por el crimen organizado. Que no levantemos esa idea, dice la ministra. Bueno, en entrevista con Hablemos en Off, reconoció que el tipo de delitos reportados últimamente tienen características más violentas, pero aseguró que la cantidad de crímenes es menor en comparación con años anteriores. En cuanto a la crisis migratoria en la zona norte, afirmó que estamos lejos de tener un control de la frontera. A 340 se actualizó el número de grupos familiares u hogares catastrados por desarrollo social a través de la ficha básica de emergencia levantada a propósito del incendio en Viña del Mar. La Subsecretaría de Desarrollo Social detalló que del total de damnificados el 25% son menores de edad, el 12% adultos mayores y el 6% personas con algún tipo de discapacidad. En Noticias del Mundo, el Vaticano informó que la salud del Papa Emérito Benedicto XVI ha empeorado en las últimas horas debido a su edad y señaló que los médicos están vigilando la condición del pontífice jubilado. Recordemos que Benedicto XVI tiene ya 95 años. Bueno, más temprano el Papa Francisco dijo que Benedicto XVI está muy enfermo y pidió a los fieles rezar por el sumo pontífice para que Dios lo consuele hasta el final. La Corte Suprema peruana evaluará la apelación de Pedro Castillo a prisión preventiva de 18 meses. La defensa del expresidente solicita que enfrente su proceso en libertad y con comparecencia con restricciones. Estados Unidos evalúa imponer nuevas normas a los pasajeros provenientes de China tras la relajación de las medidas anti-COVID. Funcionarios de Washington expresaron que existe una creciente preocupación en la comunidad internacional sobre el aumento de los casos de coronavirus en el gigante asiático y por la falta de datos transparentes. Son las 12:09.
Muchas gracias, Pitu.
Chao, chao.
Vamos a revisar las principales informaciones y lo que comentaba José, el plan de contingencia, hay medidas que se van a aplicar para... Y a partir ya desde mañana jueves, tipo invierno, más bien.
Exactamente.
Con respecto a lo que va a ser la salida de vehículos, principalmente por todo lo que considera los tiempos, la seguridad y por sobre todo también la recomendación al automovilista.
Sobre todo en esta fecha específica donde mucha gente sale para celebrar Año Nuevo fuera de las ciudades. El Ministerio de Obras Públicas aseguró que se está a la espera más o menos de la salida de cerca de 450.000 vehículos de la capital durante este fin de semana largo. El ministro García planteaba que esta es la principal preocupación de las personas, poder llegar en un tiempo razonable a sus destinos, y hay una gran cantidad de autos en las carreteras que se terminan remarcando estos fines de semana. Este fin de semana saldría esa fecha más o menos cerca de 500.000 autos, lo que es una cifra tremendamente importante, decía el ministro, a medida que ya se ha estado implementando durante los fines de semana largo todo un plan que se puede ir replicando para evitar tacos, evitar accidentes. Se estima una salida de vehículos que sea relevante hacia la costa, hacia Viña del Mar, hacia Valparaíso, por la ruta 68, y es por eso que se implementaron medidas que anteriormente han resultado exitosas, como por ejemplo el peaje 3x1, la limitación de la circulación de camiones en ciertos horarios que pueden ser más peak, y lo que se ha avanzado también hacia el tema de los peajes automatizados, que evidentemente eso agiliza muchísimo más el traslado de los autos. Se incorpora el peaje Quinta en la ruta 5 Sur, que ayuda mucho a descomprimir la congestión que genera el peaje pagado manualmente. Detallaba el ministro que se va a tener un peaje a 1000 para vehículos livianos hacia la ruta 68, que es la que tiene la mayor carga de autos, y eso va a ser entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde del viernes, de manera que las personas puedan programar sus viajes y distribuir la cantidad de viajes durante el fin de semana. Otras medidas que se anunciaron fueron que los camiones de dos o más ejes hacia la ruta 68 durante la madrugada del viernes van a tener un peaje rebajado en un 50%, además de la restricción de camiones hacia la ruta 68 entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde del sábado, donde se espera que exista una cantidad importante de personas que se estén trasladando. Son varias anuncios de medidas especiales que va de hecho concretar, especificar bien en unas horas el ministro de Obras Públicas para evitar algún tipo de accidente o que sea en general más expedito el tránsito.
De todas maneras, y también pensando en la vuelta, aunque la vuelta tiene ciertas diferencias porque hay, obviamente proyectarlo es más difícil, pero un grupo de personas que sale de la capital, de otros puntos también del país y parte de sus vacaciones, entonces tampoco es que vuelvan todos. Ahora, ¿cuánto será ese porcentaje? Eso habrá que verlo ya el día martes, pues recordemos que el martes es feriado.
El martes feriado.
2 de enero. Es novedad. Feriado. Acuérdense de eso.
No, pues el lunes. El lunes feriado,
perdón,
¿no?
Dije,
no es martes. Y por eso te miré.
El domingo es uno.
Por eso se hizo el lunes.
Perdón, ya. Me retiro.
El domingo
acabo
es uno,
de inventar un feriado.
Y el martes, del domingo es uno y el lunes
es, que yo tenía
dos la, es feriado.
Perdón, muchas gracias.
Sí, pues si no tendríamos así
un mega
feriado.
Porque si no van a volver a la pega el tipo jueves.
No, por favor. Hay que volver todos el martes.
Sí, hay que volver
pero,
todo el
pero es importante que el lunes tenemos feriado. De todo
sí,
el
no.
Exquisito para disfrutarlo.
Está muy bien eso. Oye, y a propósito de Año Nuevo, por supuesto que un tema característico de las celebraciones de Año Nuevo, el 31 de diciembre son los fuegos artificiales. Uh-huh. Se está a la espera de que haya información con respecto al Año Nuevo en el mar. Viña del Mar, Valparaíso, recordemos que Concord no se suma este año a este show, uno de los más grandes y más importantes de la región, siempre se ha dicho, a la espera de la certificación de las DGAC. Falta más con papelito, digamos, pero hay optimismo por parte de los municipios que ya se dijo, si se da la aprobación, el show va. Muy importante también para el turismo de la zona. Y en otros puntos también empiezan a haber diferencias, porque si era lo característico hace varios años de que varias comunas, especialmente en Santiago, tuvieran su propio show pirotécnico para los vecinos y vecinas, eso iba cambiando con el paso del tiempo. Bueno, primero que todo, no va a haber show en la Torrentel.
No.
Recordemos que para el 2019 se suspendió, para la pandemia también se suspendió, se hizo un cambio con un show de luces que en el balance no fue muy positivo, hay que decirlo, y se confirmó ya la semana pasada de que la Torrentel no va a tener un show pirotécnico por un tema similar a lo que ha sido lo que se ha vivido con el tema del Año Nuevo en el mar, sobre la caducidad de los artefactos de artificio, digamos. Uh-huh. Pero también hay varias comunas que van a seguir por otras razones. ¿Qué van a hacer algunos municipios? Por ejemplo, Ñuñoa, a las 12 horas del 1 de enero, va a realizar un último show de fuegos artificiales en la sede del Estadio Nacional. De hecho, se ha destinado un presupuesto de 84.300.000 pesos para una actividad que contempla pirotecnia y otros, además de un show artístico. Eso por el lado de Ñuñoa. Las Condes, el municipio tenía esta tradición de los juegos pirotécnicos en la cumbre del Cerro Calán, además de un show en el Parque Los Dominicos. Se suspendió por la pandemia, pero en este 2023 la invitación es a celebrar en el Parque Los Dominicos, dice el municipio, desde las 22:30 horas, actuaciones, distintos tipos de show. Pudahuel, en el Parque de la Chilenidad, en 2018 se realizó un lanzamiento de artificios para dar la bienvenida al Año Nuevo, se canceló en 2019. Desde el municipio informan que en 2020 no se realizó por la pandemia, mientras que 2021 no se llevó a cabo. Este año tampoco van a haber eventos algunos. Lo Barnechea, dos últimos años, estaba ahí leyendo aquí una nota de La Tercera, se realizaron eventos pirotécnicos en la comuna en 2017, 2018, en el 018, también en el Centro Cívico. El año siguiente se suspendió y este año las autoridades de Lo Barnechea han privilegiado actividades más austeras, con foco en los niños, que resguarden el medio ambiente y dejando de lado los efectos negativos de los fuegos artificiales, especialmente en las mascotas. En Colina también se ha confirmado que los recursos que se usaban para el show pirotécnico se van a utilizar para apoyar a emprendedores locales. En la Florida también se va a apuntar ya más bien al presupuesto, destinarlo a otros puntos. Así que son municipios que por distintas razones no van a tener fuegos de artificio. Un poco también la tónica que podría verse también para el próximo año, pero ya me estoy adelantando mucho.
12 del día, 16 minutos. Volvemos a la región metropolitana, a las estos anuncios de hermoseamiento que han hecho las autoridades en las últimas semanas a propósito de esta iniciativa que busca arreglar los espacios públicos, no solamente de Santiago. También el gobierno anunció ayer que iba a ser en distintas regiones, en distintas capitales, donde producto de varias cosas que hemos vivido en los últimos años se han deteriorado varios centros cívicos, calles, etcétera, lo que requiere una ayuda importante del Estado, razón por la cual el gobierno ya anunció en ciertas regiones hermoseamiento, reconstrucción en varias zonas, etcétera. Bueno, respecto de lo que está pasando en el centro de Santiago, específicamente en la pega que va a hacer Metro por reconstruir algunas zonas como la parte de la estación Baquedano, Metro decidió que la entrada, esa emblemática entrada al centro, al Metro Baquedano, va a incluir un espacio de memoria del 18 de octubre, que era parte un poco de las negociaciones con quienes defienden que se mantenga cerrada esa entrada ahí justo en el corazón de Plaza Italia, porque es representativa de precisamente esa fecha. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dice que está a la espera de que el Ejecutivo esté viendo qué hacer, porque es un espacio que todavía divide, plantea ella, y que por lo tanto hay que pensar en el futuro. Claro, ahora yo le un poco, el que ha pasado por ahí ve en la circunstancia en la que está esa estación, que es, ¿cómo se llama? Como que hace, como una ingreso, entrada hacia baja.
El ingreso salía a la estación.
Claro, pero es como subterráneo un poco. Sí, o sea, claro, tienes que bajar escaleras, etcétera. Claro, está lleno de grafitis, de rayado. Hay gente que está ahí permanentemente. Está cerrada completamente.
Nunca se ha abierto desde el 19 de octubre de 2019, para ser más exacto.
Claro, exactamente. Y hay una presión que se está planteando respecto de que ya exista un cambio y un arreglo y se llegue a un acuerdo entre Metro y las comunidades que están ahí pidiendo que se quede ahí como una especie de museo recordatorio del 18 de octubre. No. Razón por la cual Metro decidió que va a incluir este espacio como de memoria del 18 de octubre y de esa forma poder un poco dejar a todos contentos, que sea recordatorio, pero que también sirva para el transporte de pasajeros de la zona, digamos que eso es lo principal.
Lo que se confirmó es que se va a abrir sí o sí el ingreso. Exacto. Ingreso salida, digo yo, el acceso a la estación que ha estado cerrado.
Claro, bueno, sobre el tema hablaba la alcaldesa Evelyn Matthei, que decía que espera que el gobierno no esté pensando en hacer de este sector un espacio que divida entre unos y otros, y por los 50 años que vienen, sería un gusto político inaceptable y un error para el momento que vive el país, y el gobierno acelera por garantizar este acceso principal del Metro Baquedano, un espacio que ahora, claro, es de construcción colectiva y de memoria ligado al 18 de octubre, pero es necesario también que sea un espacio que sirva a los usuarios. Decía el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, respecto de esta iniciativa que se está trabajando con Metro, donde ya se confirmó que va a haber una suerte de recordatorio el 18 de octubre, dice que cuando hay una pérdida de vidas humanas, cuando hay vulneraciones a los derechos humanos, siempre uno tiene que recordar. Entonces él plantea la necesidad de que efectivamente se concrete esta especie de memoria que se va a hacer en el espacio y se concrete luego para poder abrir ya las puertas.
Claro, el tema es, ¿se abre sí o sí? Ahora, ¿de qué forma va a ser ese ambiente, ese espacio? Es un tema que se está conversando y tienen que llegar a una resolución, más que solución, digamos, en ese punto. 12 de la tarde con 20 minutos. Hay nuevos datos que son bien terribles, hay que decirlo, en términos de los efectos que tuvo el incendio en Viña del Mar, en la parte alta del Viña del Mar, especialmente en el denominado Parque Cancán, el Parque Cancán, caracterizado por las palmas, la palma chilena. Y era bien terrible ver cómo justamente esta flora tan representativa, no solamente del lugar, sino también de Chile, se perdía casi completamente. La Corporación Nacional Forestal, lo consigna hoy el diario Mercurio, entregó un balance de cuántos ejemplares de palma chilena fueron alcanzadas por el fuego del incendio. Fíjate, 1.661 ejemplares, 1.661 palmas. Obviamente urgente y un tema lo que ha sido con las viviendas afectadas, con las familias que deben recibir ayuda, pero también hay un tema del medio ambiente, de la flora y fauna que se vio afectada por, como todo incendio forestal, digamos, como todo incendio en ese sentido. 1.661 palmas fueron afectadas en ese lugar, según los datos de CONAF. La afectación final de esta palma chilena la sabremos, eso sí, se dijo desde la corporación, con el paso del tiempo, al ver cuáles regeneraron y cuáles no son capaces de regenerar. O sea, ese es el número de las que tienen efectos de las llamas. Ahora, ¿cuáles podrán recuperarse o no? Es un tema que se va a tener que ver con el paso de los meses y lamentablemente también de los años. Se lo decía el jefe del Departamento de Conservación de Bosques y Formaciones Xerofíticas de la CONAF, Claudio Ilavaca. Claro, porque también explicaba en esta nota del Mercurio que la palma chilena es resiliente a los incendios forestales, pero el fuego no debe alcanzar el que se denomina el estípite, que es la parte superior que sostiene las hojas, por donde la palma sigue creciendo y genera frutos para su propagación. Así que eso va a depender mucho de si alcanzó o no el fuego este sector o esta parte de la palma. La cifra de palmas afectadas se obtuvo al contrastar imágenes satelitales después del incendio con el catastro 2017 que maneja el municipio de Viña del Mar. De su universo de ejemplares quemados, 831 están en el interior del Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto, que con 8.000 palmas es la tercer mayor concentración de la especie en el país.
12 del día, 22 minutos. Hoy en Radio Duna tuvimos a la ministra del Interior, Carolina Toá, en Hablemos en Off, donde se refirió a varios temas, a la situación de seguridad en nuestro país, a los problemas en el norte también a propósito de la inmigración, la petición de que se extienda el estado de excepción constitucional, etcétera. Se habló de crimen organizado y seguridad, que fueron parte de los temas fundamentales de esta conversación. La ministra repasó las medidas que el gobierno ha impulsado para enfrentar el crimen organizado y aseguró que uno de los factores importantes para tener una mayor intervención es el trabajo de diversos organismos del Estado que trabajen de manera conjunta, dijo. El Estado tiene que funcionar mejor, con más articulación. Ya, mientras estamos esperando ese audio que esté listo de la ministra del Interior, Carolina Toá, que decía, bueno, que básicamente en esta entrevista ya planteaba que el Estado tiene que funcionar con más coordinación, tiene que tener mucho más organización de la que requiere el crimen común, pero precisó que no todo el crimen que hay en Chile es crimen organizado, no toda persona que asalte con a una persona es crimen organizado, y para enfrentar esto específicamente la ministra detalló que están reformando la legislación relacionada en la materia para tener una figura mucho más moderna de lo que es la asociación ilícita y adaptando instrumentos investigativos. Seguidamente dio cuenta del modo en que operan algunas de las bandas criminales, principalmente instaladas en campamentos, y descartó que el territorio nacional esté controlado por crimen organizado. Dijo, hay una dinámica muy compleja y es que algunos campamentos se han instalado grupos que se dedican a estas labores, que aprovechando los problemas y la situación de informalidad que hay, intentan, decía la ministra del Interior, generar control del territorio y evitar que estén que entren las policías y ahuyentar al Estado. Hay aspiración de expulsar al Estado y por mucho tiempo lo han logrado hacer. hacer. Y los servicios públicos, decía la ministra en esta conversación, no se atreven a entrar, las policías entran a ciertas horas, otras no. Entonces dice ella que hay que recuperar la presencia del Estado en esos lugares específicos. Y informaba también que se está impulsando, en la misma línea, digamos, con el Ministerio de la Vivienda y otros organismos de seguridad, en una estrategia de presencia en algunos campamentos donde hay irregularidades, donde está la presencia de este crimen organizado y hay un intento de desplazar al Estado. Pero a pesar de ese escenario, la ministra decía que Chile, el territorio, no está tomado por el crimen organizado. No levantemos tampoco esa idea. Hay focos de los que hay que encargarse.
Claro, solo para complementar eso, uh-huh. Y en línea lo último que tú comentabas, José, la entrevista completa, por supuesto, en Duna.cl con la ministra del Interior y Seguridad Pública. Ella decía que esto se ha generado también en términos del debate de política pública y el debate político con respecto a la seguridad. Y eso es importante porque, recordemos, actualmente está trabajando una mesa transversal para llevar a cabo una agenda de seguridad con proyectos de ley que en algunos casos ya se han ingresado y otros que van a ir también por la vía administrativa y otros proyectos que se ingresarían. Y la ministra decía que el debate en estos dos aspectos ha sido muy inconducente y que ha servido para una guerrilla política, para sacarse cuentas unos a otros, pero ha servido tampoco para enfrentar los problemas que tenemos y es algo que tenemos que cambiar urgentemente, decía la ministra del Interior. Así que la entrevista completa en Duna.cl para que la puedan revisar. 12:26, a propósito de seguridad, en este caso inseguridad, se reportaba bien temprano de el... Entraron a robar a la casa de la Fundación Elwin en Providencia, que recuerden ustedes que es la casa donde vivió muchos años el expresidente Patricio Elwin y que funciona también como fundación. Delincuentes que entraron al lugar, que sustrajeron una caja fuerte con joyas, con un valor material, pero por sobre todo, lo decía la familia del expresidente, histórico en términos de la importancia también de la figura de quien fuera presidente de la República en la transición. Recordemos que también este año fue bien relevante lo que se dio en términos de la figura de Patricio Elwin con se reveló esta estatua en la Plaza de la Ciudadanía del exmandatario. Según la policía, los individuos se robaron una caja fuerte con joyas. A la emergencia incluso asistió personal de bomberos debido, y este es el punto, se informa de que hay de una situación en la casa de la Fundación Elwin, principalmente porque empezó a salir humo. La casa tiene un sistema de alarma donde se expulsa humo cuando ingresan las personas para que no haya visibilidad, y eso en algún minuto se pensó que podía ser un incendio. Asistió bomberos, pero finalmente era justamente que habían entrado a este lugar por encargo de la Fiscalía Oriente. Las diligencias investigativas quedaron a cargo de las brigadas de robo. Se está esperando detalles también de lo que fue esta situación en la Fundación Elwin, ahí en la comuna de Providencia.
12 del día, 27 minutos. Seguimos revisando información del día. Esto yo les contaba, está pasando en el Congreso, a pesar de que está todo el mundo ya pensando en el año nuevo. La verdad es que los parlamentarios, los negociadores de este acuerdo constitucional siguen tratando de avanzar un poco. Y la Comisión de Constitución del Senado rechazó una indicación que buscaba agregar una segunda papeleta para consultar sobre la legitimidad del acuerdo constitucional. Era a las 9:30 de la mañana la Comisión de Constitución del Senado estaba sesionando la votación de las más de 180 indicaciones presentadas al proyecto de reforma constitucional que habilita este proceso constituyente. Los senadores van a contrarreloj para poder enviar el texto rápidamente y que la moción pueda ser despachada del Congreso la primera semana de enero y que permita seguir con el calendario establecido. La fecha del plebiscito de salida, los recursos disponibles de la campaña, la paridad, son algunos de los puntos que fueron sometidos. Y una de las primeras indicaciones que se aprobó fue, por unanimidad, establecer el cambio de fecha de la elección de los consejeros constitucionales, que pasa del 14 de mayo, que era el Día de la Madre, obviamente, tenía toda una logística de problema que se coincidiera con el Día de la Madre, al domingo 7 de mayo. Además, se aprobó por unanimidad acortar el calendario electoral de 120 a 100 días para que el servicio electoral, el CERVEL, cierre el padrón electoral. Esto da plazo al Congreso para despachar la reforma durante las primeras dos semanas de enero para que los plazos establecidos se cumplan. También se estableció que el 17 de diciembre de 2023 será el día en que se va a hacer el plebiscito de salida del texto de nueva Carta Magna que proponga el Consejo Constitucional. Uno de los puntos que más tiempo de discusión generó fue fue la votación de una indicación que fue impulsada por Republicano y que buscaba agregar una segunda papeleta en la elección de consejeros constitucionales para consultar sobre la legitimidad del acuerdo por Chile, que es el acuerdo firmado hace poco. Uh-huh. Y Republicano buscaba que la gente votara apruebo o rechazo respecto al acuerdo alcanzado entre los partidos y las fuerzas políticas de representación parlamentaria. Y se establecía que en el caso de la opción rechazo, resultara ganadora con más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se dejaría sin efecto todo el proceso constitucional. Esa indicación fue rechazada de forma unánime en la Comisión de Constitución.
Claro, y desde se ha preguntado varias veces a presidente del Senado, por ejemplo, qué pasa si estas indicaciones, que son hartas, creo que leí que habían como 100 indicaciones que podrían ser ingresadas o que van a ser ingresadas, podrían dilatar el tema o en algún caso aprobarse aquellas que cambien el espíritu y el objeto del acuerdo y el tema de los 4/7. Ahí de alguna manera para los partidos que firmaron el acuerdo es garantía de que esto no pasaría. Habrá que ver, esta discusión sigue y el tema va a ser, por supuesto, de aquí a también la próxima semana uno de los grandes temas. 12:30. Recordamos, como siempre, la pregunta del día que les planteamos aquí en Ahora en Duna.
Es la siguiente, tiene que ver con, bueno, este fin de semana largo salen de la capital, de la región metropolitana, 450.000 vehículos que salen para el año nuevo. ¿Dónde pasarás tú estas fiestas? ¿Me quedo en casa, me voy a la playa o lo estoy evaluando? Vota con nosotros.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias aquí en Ahora en Duna.
Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura necesita un terreno. Y en cada terreno necesita solo una cosa: la nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4. Con tracción y rendimiento para ir donde quieras. Con caja automática, motor de 180 HP y hecha bajo la norma Euro 6. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel, automática y 4x4. Es atracción en todos tus terrenos. Conoce más en Peugeot.cl.
1, 2, 3. No. Sofía, Juan, Benjamín.
En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos 1000 personas, 1000 soluciones de salud, que busca entregar soluciones concretas a 1000 pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Ya sé qué estudiar, pero ¿y dónde?
¿Qué estudiar? No es la única decisión importante en esta etapa. ¿Dónde también lo es? Entra a ferieducalt.cl, especial de postulaciones. Del 3 al 6 de enero aclara tus dudas, compara carreras e instituciones y postula a la universidad que elijas. Regístrate ahora en ferieducalt.cl y estarás participando por 2 pases al Lollapalooza. Organiza La Tercera.
¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventura, montaña y barro? ¿O algo más tranquilo como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad? En Salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo, Salfarrent.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio QV es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacón.cl.
Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas, siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
1710. 1711. 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
De la tarde con 35 minutos, estás en Duna y vamos con todo el deporte. Termina el año, pero hay muchísimas novedades también en el mundo del multideporte. ¿Cómo estás tú, Francesca Reyes?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Hablé un poquito de básquetbol, NBA. Se está jugando la temporada regular, la fase regular.
Sigue como nada, digamos.
Empezó el 18 de octubre, conferencia este, conferencia oeste. Uh-huh. Tú tranquilo, tú legado.
Tú legado.
Pero ayer en la conferencia oeste se jugó un partidazo. Porque ayer se enfrentaban los Dallas Mavericks con los New York Knicks. Y el partido durante gran parte del encuentro, los neoyorquinos lo tenían controlado, pero no contaban con el talento, o sí contaban, pero los desbordó, el talento del esloveno de 23 años, Luka Doncic.
Son buenos los eslovenos para el básquetbol.
Buenísimo, los balcánicos.
Sí, los balcánicos, bueno, aparte que son altísimos.
Y ayer iban perdiendo y se encargó de hacer la remontada, pero además se convirtió en el primer basquetbolista en la historia de la NBA en marcar un triple doble con al menos 60 puntos y 20 rebotes. ¿Qué es un triple doble? Te preguntarás tú.
Me pregunto yo.
Un triple doble es la consecución por parte de un jugador de dobles dígitos con un mínimo de 10 en 3 de las 5 categorías que se pueden cuantificar en el básquetbol. Uh-huh. Que estas son los puntos, los rebotes, las asistencias, los tapones y las recuperaciones de balón. Y Luka Doncic hizo 60 puntos, 11 rebotes y, si no me equivoco, 11 asistencias. Histórico. Nunca nadie antes había conseguido esa cantidad de puntos.
No se había hecho nunca.
20 rebotes. Pero las asistencias son 60 puntos, 20 rebotes y se les digo al tiro, porque
lo importante es que aquí no es como todos los deportes, no es solamente
60 puntos,
el punto.
21 rebotes y 10 asistencias.
Ya.
Las que hizo Luka Doncic, y esto es muy importante.
O sea, estadística histórica.
Los números que ha logrado Luka Doncic en lo que va de su carrera y sobre todo en esta temporada son comparables solamente con lo que a esa edad hizo Michael Jordan.
Ah, ya.
Que nos hagamos una idea del talento que tiene Luka Doncic, pero imagínate.
¿Cuántos años tiene?
23 años.
Imagínate, ya.
Iban perdiendo 112-103. Quedaban 33,9 segundos del último cuarto. Anotó Doncic 18 puntos de 11 tiros en el cuarto periodo y los últimos dos los consiguió tras fallar, algunos dicen que a propósito, otros dicen que no, un tiro libre. Falla el tiro libre, los tiros libres valen un punto.
Uh-huh.
Falla el tiro libre, la recupera, anota, ¡buah! 2 puntos, empate, alargue, prórroga.
¿Por qué a propósito?
Dicen que a propósito porque necesitaban 2 puntos para igualar.
Ah, ya, para.
Y para irse a prórroga. Si marcaba la canasta, o sea, si marcaba el tiro libre, iba a ser un punto, iban a quedar 2 segundos, iba a sacar el equipo rival, hubiesen perdido.
Fue a propósito, genio.
Si fue a propósito, genio, pero lo que
no
yo
sé
estuve.
Si genio, pero
lo que yo estuve revisando es que falla, pero aparte tuvo harta fortuna porque hubo un rebote, caen compañeros de su equipo, caen compañeros, la agarra a él, se va a caer y logra y finalmente se lució. De verdad que fue un partidazo. De hecho, en la transmisión oficial de la NBA, uno de los comentarios dice: ya nada me va a sorprender en este partido. Dice eso, Luka Doncic. Falla el tiro libre y anota los 2 puntos que le da la igualdad y finalmente terminan ganando el partido. Así que de verdad, impresionante para los que les gusta la NBA. Ayer fue un partidazo. Incluso sus compañeros de equipo de otros deportes han ovacionado lo que está haciendo él. Y de hecho, el equipo neoyorquino lo tuvo que defender Quentin Grimes, que y dijo que él jura que hizo todo lo posible para defenderlo. Pero dice, es tan habilidoso con la pelota, sin la pelota, sabe dónde está, lo que tiene que hacer en cada momento, con o sin balón, desplazamiento, no es por nada uno de los mejores del mundo. O sea, no es que yo no haya hecho mi pega. Es que es tan bueno.
Es que es muy bueno.
Que no, es como los que. Es como.
Me voy tranquilo.
Como cuando les toca marcar a Messi.
Claro.
No es que yo no lo esté marcando, es que nada, es tan bueno.
Nada que hacer.
¿Qué se viene? Ahora en la NBA, hoy día hay partidos. Los Pistons versus los Magic, los Hawks versus los Nets, los Bulls versus los Bucks. Todo esto entre las 9 y las 10 de la noche. Los Wizards contra los Suns, los Miami Heat contra los Lakers a las 9 y media. Y los Pelicans junto contra los Timberwolves a las 10 de la noche. Así que mucho básquetbol, interesante, entretenido. Y eso respecto a otro deporte que hablamos poco de básquetbol, y acá en Chile sí, mucha gente le gusta y mucha gente sigue la NBA. Así que me comprometo
objetivo y meta de 2023.
Hablar más de la NBA. Me comprometo en esta.
Es lo bueno es que tú no hablas de todos los deportes: Fórmula 1, NASCAR, golf, ahora básquetbol con fuerza y aparte fútbol.
Aparte fútbol. Y voy a cerrar con fútbol ahora. Bien. Porque Enzo Fernández, que fue la revelación del Mundial de Qatar y sobre todo de Argentina campeona, en septiembre de este año se fue al Benfica. Uh-huh. Pero desde agosto el Liverpool lo ha estado siguiendo y con su desempeño en el Mundial, su precio aumentó mucho. 120 millones de euros está costando su traspaso, en lo que está valorizado, entre lo que tienen que pagar la cláusula y todo. Y el Liverpool estaría dispuesto a pagar eso. En su momento también se sumó el Manchester United, que busca volver a disputar títulos en Inglaterra y quiere también tener jugadores jóvenes. Se habría fijado en este exjugador de River, que está tratando de incorporar a más talento joven. Y el Chelsea, campeón de la Champions el año 2021, se estaría sumando a esta batalla por Enzo Fernández, porque quiere darle un salto de calidad a su plantilla para poder nuevamente volver a competir en los grandes títulos, porque ahora marchan octavos en el campeonato de la Premier a 6 puntos de la zona de Champions, y en la siguiente fase, los octavos de final, van a enfrentarse al Borussia Dortmund, y también quieren volver a tener alta competencia y jugadores talentosos y jóvenes, también 23 años, es un buen número para empezar a incluir en tu plantilla. ¿Cuánto recibirá River, sea cual sea el traspaso? Porque recordemos, él es formado en River, uh-huh, y de acuerdo a las normas FIFA, el club formador se lleva un porcentaje. Se llevaría el 25% de lo que cuesta el traspaso. Entonces, si, por ejemplo, si el traspaso es de 120 millones, a River en enero le llegarían 30.
Lindo.
De euros, millones de euros. De euros.
Lindo.
Así que interesante. Sí o sí, yo creo que su futuro va a estar en la Premier, a pesar de que lleva muy poco en el fútbol europeo. No creo que quiera seguir. El Benfica es un buen club, es una buena liga para empezar a tener roce europeo, para empezar a competir en torneos internacionales, pero si te quieres fichar por esa plata en la Premier,
claro,
no hay por dónde perderse. Vamos a ver qué pasa.
Atractivo. Ya, Fran, muchas gracias.
Muchas gracias, Fran.
Que vaya muy bien, ¿no?
Chao.
12 de la tarde con 43 minutos. Revisamos también noticias del mundo.
Sí, hay preocupación en el Vaticano a propósito de la salud, del estado de salud de Benedicto XVI, que se agravó. El Papa Francisco, de hecho, ya pidió orar por su salud. El Vaticano confirmó, de hecho, que en las últimas horas se ha agravado el estado de salud del Papa emérito por el avance de la edad, pero la situación por el momento sigue bajo control de los médicos. En cuanto a las condiciones de salud del Papa emérito, por quien el Papa Francisco pidió oración al final de la audiencia general de esta mañana, puedo confirmar, dijo, que en las últimas horas se ha producido un agravamiento por su avanzada edad, informó el director de la oficina de prensa del Vaticano, Mateo Bruni. La situación por el momento sigue bajo control, seguida constantemente por los médicos. Al final de la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco se dirigió al monasterio donde reside el Papa Emérito para visitarlo, explicó Bruni en una escueta nota. Mientras, del protegido y hermético evento, los jardines vaticanos donde desde 2013 vive apartado Benedicto XVI tras su renuncia, no salió ningún tipo de información. Pido una oración especial para el Papa Benedicto XVI, que en el silencio está sosteniendo la iglesia, y recordar que está muy enfermo y pidiendo al Señor que consuele y lo apoye en este testimonio de amor a la iglesia hacia el final, dijo el pontífice argentino durante la audiencia general. La última fotografía del emérito se publicó el pasado 1 de diciembre en la Fundación Josep Ratzinger, donde el Papa Emérito recibió en su residencia a las dos personalidades galardonadas del premio Ratzinger, un biblista y también un jurista judío. Como en las últimas imágenes, a Benedicto se le veía sentado en el sofá junto a su secretario y aparecía muy delgado, pero atento a la conversación. Todos los que han visitado los últimos meses al Papa aseguran que Ratzinger habla con un hilo de voz, que ya no camina, que se le ve muy frágil, pero que está completamente lúcido. En otras fotografías recientes se le ha visto también al Papa Emérito en una silla de ruedas por los jardines vaticanos, tomando un poco el sol, lo que, según cuentan desde su círculo más cercano, algo habitual, porque el Papa mantiene una disciplina a pesar de su edad. Se celebró la misa a las 7:30 de la mañana hoy, y después de su escucha de música en el sofá, cuenta el mismo parque donde está postado, dice, muchas veces recibe algunas visitas. El pasado agosto recibió a los nuevos cardenales que, junto con el Papa, fueron a visitarlo. Los últimos meses los ha pasado en silencio, excepto a inicios de año, cuando tuvo que salir del paso a las acusaciones de cómo había gestionado algunos de los casos de sacerdotes acusados de abuso de menores cuando era arzobispo en Múnich, y que había surgido en el informe redactado por la iglesia. Pero después de ese episodio, él ha mantenido un silencio total.
12:46. Hemos estado contando las novedades o lo último que ha sucedido en esta tensión, enemistad ya histórica entre Corea del Sur y Corea del Norte. Esto en la semana, el punto clave fue la denuncia por parte del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur del ingreso de drones, que se entregó la información ayer más detallada, habrían sido drones espías, no drones de ataque que hemos visto lamentablemente, por ejemplo, en la invasión rusa a Ucrania, y caló bastante hondo esta falla de seguridad. Desde un comunicado del Estado Mayor Conjunto pidiendo disculpas, que un Estado Mayor Conjunto, que las fuerzas de seguridad pida disculpas públicamente, es un tema que se ve poco en términos de que son primero informaciones que se van conociendo a cuenta gota y que evidentemente son de materia de seguridad nacional. Fíjate que el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, habría reprendido, así lo dicen los medios, a su ministro de defensa, Lee Jong-sup, por la inclusión de estos drones en territorio surcoreano, después que el ejército no consiguiera derribarlos en primer momento, que esa es la clave, digamos, no que hayan entrado los drones, sino que no los hayan derribado, porque evidentemente un drone espía que entra a frontera, entra a territorio y luego se va, se lleva información, esa es la gracia. ¿Cómo puede no haber nadie preparándose contra los ataques de aviones no tripulados de Corea del Norte? Hubo muchos incidentes similares en el pasado, entonces, ¿qué has estado haciendo hasta ahora?, habría dicho el presidente de Corea del Sur contra el ministro de Defensa durante una reunión el martes, según ha detallado una agencia a un funcionario gubernamental, la agencia de noticias Yonhap. ¿Estás diciendo que no hubo un entrenamiento adecuado y que no hiciste nada?, habría también dicho el presidente a su ministro de Defensa. Las palabras de Yoon tuvieron lugar en el marco de una reunión convocada para discutir las condiciones de seguridad con otros funcionarios, incluido el asesor de seguridad nacional, Kim Sung-han. Más tarde, el jefe de Estado de Corea del Sur presidió una reunión del Ejecutivo, según lo programado, donde pidió un avance en el establecimiento de una unidad de drones, o en este caso unidad antidrones. También prometió fortalecer las capacidades de vigilancia y reconocimiento del país mediante la introducción de drones furtivos de última generación. Según las informaciones recogidas por los medios surcoreanos, las fuerzas del país enviaron en respuesta, drones a la zona fronteriza, algunos de los cuales han entrado en territorio norcoreano para llevar a cabo operaciones de vigilancia, incluidas fotografías a instalaciones militares claves del enemigo. Este hecho es el primero de este tipo, y aquí está la clave, desde 2017. Si bien entre 2014 y 2017, Seúl denunció numerosas operaciones de sobrevuelo de drones por parte de Corea del Norte y ya advirtió la amenaza militar que suponía, que suponen estos aparatos para poder llevar a cabo ataques, como también en operaciones de espionaje. De hecho, las autoridades de Corea del Sur y Estados Unidos acordaron la semana pasada realizar maniobras militares conjuntas realistas, especialmente ante escenarios de ataque con misiles o armas nucleares por parte de Corea del Norte, y esto también va sumando lo que tiene que ver con el ítem, podríamos decir, ataques / espionaje de aviones no tripulados.
Oye, y hablando de situación de seguridad y de violencia, hay una alarma que está anunciando Naciones Unidas respecto del futuro de África para 2023. Casi el 70% de los centroafricanos necesitarán ayuda el próximo año debido precisamente a la situación de violencia que se está viviendo. Se estima que más de 3,4 millones de personas en la República Centroafricana se verán afectadas el próximo año por la situación de violencia. Desde 2012 que la región se ve afectada por una guerra civil y con la presión de diferentes grupos armados que intentan tomarse el poder. Más de 3,4 millones de personas en la República Centroafricana, el 70% de su población, van a necesitar de la asistencia humanitaria, en que debido a una crisis a menudo ignorada por el resto del mundo sigue deteriorándose por el conflicto armado. Como resultado de la violencia contra civiles y la inseguridad en las áreas fuera de las ciudades, varios millones de personas son cada vez más vulnerables y sus medios y subsistencia se ven amenazadas, lamentó en su último informe la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Como consecuencia, el acceso de los centroafricanos a los alimentos o a los servicios básicos o a la atención médica o al suministro de agua, que son lo más básico, está muy limitado. Las conclusiones de esta oficina de Naciones Unidas no son alentadoras. Mientras la violencia de los grupos armados que batallan en el país sigue lastrando el futuro de los centroafricanos, el número de personas con necesidad de recibir asistencia humanitaria va creciendo. 10% se espera en 2023 respecto de este año. Si bien los enfrentamientos entre los actores que participan en el conflicto han disminuido en intensidad, la violencia contra los civiles no ha seguido en la misma tendencia, según aseguró Naciones Unidas. En la actualidad, el 50% de los centroafricanos no pueden comer lo que necesitan para mantenerse sanos, lo que los convierte en uno de los países con mayor porcentaje de personas en situación crítica de inseguridad alimentaria.
12 de la tarde con 51 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Revisamos también noticias nacionales. Lo comentabas tú, José, al comienzo de Ahora en Duna. Siguen las conversaciones, pero más que conversaciones, sigue el trámite legislativo de la reforma constitucional que da paso al nuevo proceso constituyente. Aquí está el número que estaba viendo en la nota de La Tercera, de las indicaciones. 140 indicaciones ingresaron el martes a esta moción parlamentaria. 140. Que no es una cosa poco habitual, digamos, el trámite legislativo, pero evidentemente cuando hay un acuerdo, cuando está todo más o menos claro, efectivamente 140, la gran mayoría vienen de aquellos que no suscribieron el acuerdo.
Claro.
Eso para tenerlo en claridad. Acuerdos que van a distintos temas, pero una de ellas, una de las indicaciones, ojo, las 140 no son solamente de aquellos quienes quieren cambiar el espíritu o el objetivo del acuerdo. También hay algunos que buscan complementar, especificar o solucionar algunos temas que se van dando en la discusión legislativa. Por ejemplo, una de ellas apunta a cambiar la fecha de elección de los 50 consejeros constitucionales con paridad que van a integrar el futuro órgano redactor. De hecho, la moción parlamentaria, esta reforma, en un inicio propone que las elecciones se realicen el 14 de mayo de 2023. 14 de mayo, Día de la Madre, que ya en términos logísticos, con una votación obligatoria, complica.
Claro, por eso se cambió, digamos.
Claro, de hecho, por eso también está esta indicación, que en ese sentido se aprueba. Los senadores, de hecho, propusieron adelantarla porque tenían dos opciones. Se podía adelantar una semana o atrasar una semana. Si se atrasaba una semana...
Nos queda cerca el 21 de mayo.
De hecho, queda en el 21 de mayo.
Claro.
Y ese es un gran problema. Claro. Entonces, claro, no se puede. Así que había que adelantarla. No se podía atrasar más porque los tiempos están demasiado justos.
Claro.
Perdón. Entonces la idea, fijarla el 7 de mayo. Se está planteando que la elección, esto es una indicación, obviamente sigue su recorrido, digamos, se está planteando que la elección no se realice el 14, sino el 7 de mayo, dijo el senador Elizalde. Esto está determinado a que el proyecto de reforma constitucional se apruebe los primeros días de enero. Y ese es el punto, porque un tema es que tú ingreses una indicación que solucione este problema en términos de cuándo sería la elección. Ok, la elección el 7 de mayo. Pero igual van a correr los tiempos desde que la reforma sale del Congreso, es promulgada por el presidente de la República, o sea, es ley, y al ser ley, corren los tiempos del CERVEL. En claro. términos de candidatura, en términos de cuándo la elección. Entonces, es un reloj suizo esta cuestión. Claro. Perdón el chilenismo de la cuestión, pero es un reloj suizo en términos de que va a depender también de que se apruebe los primeros días de enero la reforma constitucional. Por tanto, si se delata la tramitación, no va a ser posible realizar la elección el 7 de mayo. Así que no es un tema para nada simple esto.
Claro.
Y de hecho la fecha de las elecciones se vuelve un problema el día en que se fijen los comicios, resulta fundamental para determinar el itinerario electoral completo, ya que de esa fecha depende una serie de otros sucesos que tienen temporalidad específica determinada, todo esto por ley. Todo el calendario funciona como una cadena. Al mover una fecha, toda la secuencia completa se ve alterada. Esto desde el antes, el durante y también el después, cuando se tiene que hacer la revisión de lo que fue la misma elección. Por eso mismo, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, el martes, advirtió a los senadores en la Comisión de Constitución de lo complejo que resulta la nueva fecha propuesta. De hecho, el 7 de mayo tiene lógica, pero el CERVEL indica que igual tiene sus complejidades. Lo primero que dijo Tagle es que el organismo que dirige no había solicitado ese cambio. Luego volvió a repetir que el criterio para definir la fecha está marcado por la necesidad de que 120 días antes quede elaborado el nuevo padrón electoral. Él decía, nos podemos ajustar más de lo que nos están pidiendo, pero tiene que haber 120 días para poder ajustar el padrón electoral. Y aquí, con esto cierro, perdón, me alargué, también desde el CERVEL se decía, bueno, lo que siempre se ha destacado de las elecciones en Chile es que nadie, alguna que otra vez, pero cosas más bien aisladas, pero en general no se ponen en duda. Y no se ponen en duda justamente porque hay un antes, un durante y un después que tiene sus tiempos, que tiene sus procesos, y por eso finalmente termina siendo como es. Una elección que no deja lugar a duda y finalmente tiene rápidamente resultados que no se ponen en conflicto.
12 del día, 55 minutos. Revisamos otra información, tiene que ver con la situación de la elección del fiscal nacional. La Corte Suprema ya completó otra vez la quina de candidatos para el cargo y el proceso vuelve a estar en manos del presidente Gabriel Boric, quien tiene que nominar a uno de los nombres al Senado por tercera vez en 2 meses. En ese contexto hoy día habló la ministra de Justicia, Marcelo Ríos, cuya figura ha sido golpeada políticamente por estos rechazos anteriores. De hecho, muchos la responsabilizan por no haber logrado acuerdo en el Senado. Y ella llamó a la Cámara Alta a no juzgar de antemano el nombre que proponga el mandatario y a escuchar la exposición que va a tener que hacer en su momento en la Comisión de Constitución. Esto luego de que, por ejemplo, la UDI salió a rechazar la anterior carta de la Moneda Marta Herrera una vez que Boric anunció la nominación sin antes escucharla en la Comisión. Todas las personas son incorporadas en las distintas quinas por el máximo tribunal y tienen las competencias para poder realizar el cargo. Nosotros vamos a seguir trabajando por la mejor función de la Fiscalía, que es un órgano esencial para la persecución penal y la seguridad de los chilenos. En ese marco, dijo la ministra de Justicia, pediría a los senadores y senadoras que puedan escuchar a la persona que el presidente decía seleccionar y no anticipar opiniones antes de que podamos tener una selección, en el sentido de que es importante escuchar a los candidatos y candidatas. Erika Mayra fue el nombre elegido por la Suprema para llenar esta quina, que también integran el fiscal nacional subrogante Juan Agustín Meléndez, el abogado Ángel Valencia, los fiscales regionales de Ñuble, Nayalet Mancilla, y también el fiscal de Aysén, Carlos Palma. El Ministerio Público completará 3 meses sin un jefe nacional titular, luego de que el cuestionado Jorge Abbott dejara el cargo a fines de septiembre, debido a que cumplió 75 años, que es la edad límite para ejercer ese cargo.
Sí, hay toda una discusión que hay que ver ahí. Bueno, primero, tiene que elegir de las 5 candidaturas el presidente nuevamente una carta.
Sí.
Pero la tercera la vencida, dicen. No es tan fácil.
Vamos a ver.
12 de la tarde con 57 minutos. Revisemos lo que está sucediendo con el dólar en esta jornada, marcada por varios hechos, por los cambios en las medidas sanitarias, restricciones también en China, que tienen que ver mucho también con la situación económica del gigante asiático, y eso también impacta a nivel de las monedas internacionales, y la comunicación ayer del Banco Central de una masiva renovación de forwards. De hecho, el ente rector informó ayer que va a postergar en 5 meses el vencimiento de 9.110 millones de dólares en contratos de forwards de venta de dólares, lo que evidentemente tiene un efecto inmediato las cotizaciones del tipo de cambio, que de hecho durante la mañana estaba cayendo más de 20 pesos por temas internacionales, la situación del dólar a nivel del mercado global, pero también por este anuncio que hizo el Banco Central durante la tarde. En este sentido, el dólar está operando en, de hecho que llegó a caer 21 pesos durante la mañana hasta los 852 pesos, luego ahí tuvo un cambio, no cambio de tendencia, pero sí llegaba a ubicarse en los 845 pesos con 50 centavos en un minuto, a las 10 de la mañana con 23 minutos estaba revisando, y te quería contar qué pasa con el dólar, pero para variar. Esto es como Morphy, ¿no? Está funcionando la página. En lo que ha sido la trayectoria del dólar a esta hora. Espérame, dame un segundo aquí. Voy a llegar. Que ojo, igual si uno empieza a hacer la comparación con meses anteriores, hemos contado este 2022 y probablemente ya el día viernes vamos a tener el consolidado, digamos, del año del dólar en términos de cuánto ha sido el movimiento, pero de todas maneras en algún minuto lo tuvimos 1050 pesos, hay que recordar eso, o sea, eso es evidente que está en la memoria, casi a la retirada. Aquí lo tengo. Dólar a esta hora, 859 pesos, una caída cercana a los 7 pesos lo que está registrando esta hora, la caída bastante se modera con respecto a los 20 pesos que estuvo mostrando durante las primeras horas de operaciones, un 0,77% de baja con respecto al día de ayer cuando cerraba en los 865 pesos con 70 centavos, 859 pesos después de Abrenduna y cartas notables, por supuesto, en información privilegiada, seguimos revisando el dólar y los mercados financieros en general.
Una de la tarde en punto. Nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, les recordamos la pregunta del día. Ya está votando la gente en Twitter. Se espera que cerca de 500,000 de vehículos salgan de la región metropolitana este fin de semana. ¿Dónde vas a pasar tú el año nuevo? Vota con nosotros. Tienes Alten, por ejemplo, ahora está el 68% dice que se queda en la casa.
¿68?
Hasta ahora, sí. Mira, el 28 se va a la playa.
Ya.
Apenas el 4% lo está evaluando.
Había que poner la opción de voy a ver hasta el sábado en la tarde qué hago.
Eso. Vamos a una pausa.
Sí, regresamos de inmediato. Más informaciones aquí en Ahora en Duna.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad. Aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus.
Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escuchar fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Comprometidos con contribuir a mejorar los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad. El académico de la Universidad Andrés Bello, Dr. Luis Barraza, lideró un equipo de científicos que desarrolló una nueva familia de nanopartículas que aportarán a disminuir la toxicidad de las quimioterapias, haciendo más eficientes los tratamientos contra el cáncer. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Una de la tarde con 5 minutos, estás en Ahora en Duna revisando las principales noticias que van marcando esta jornada y hacemos un resumen completito para saber todo lo que ha pasado aquí con María del Carmen Pitu Rodríguez.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó que la elección de consejeros constitucionales sea el 7 de mayo y que el plebiscito de salida sea el 17 de diciembre. Además de los plazos, entre otras indicaciones, se discutirán los recursos disponibles para la campaña y la paridad. El Consejo de Defensa del Estado decidió querellarse contra el exalcalde Raúl Torrealba y su círculo de cercanos por supuestos desvíos en Vitacura de forma unánime. El Pleno tomó la decisión de presentar una acción judicial en contra del exjefe comunal, también de Renato Sepúlveda, Domingo Prieto, Antonia Larraín y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, esto por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y distracción indebida. La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que en Chile el territorio no está tomado por el crimen organizado. No levantemos esa idea. En entrevista con Hablemos en Off, reconoció que el tipo de delitos reportados últimamente tienen características más violentas, pero aseguró que la cantidad de crímenes es menor en comparación con años anteriores. En cuanto a la crisis migratoria en la zona norte, afirmó que estamos lejos de tener un control en la frontera. La investigación por el incendio en Viña del Mar apunta a que el fuego comenzó en un sector utilizado para consumir drogas. El fiscal a cargo del caso, Osvaldo Sandón, señaló a su vez que aún se encuentran recabando antecedentes con el fin de establecer si fue un acto negligente o imprudente. Y en el mismo tema, 340 se actualizó el número de grupos familiares u hogares catastrados por desarrollo social a través de la ficha básica de emergencia levantada a propósito del mega incendio. La Subsecretaría de Desarrollo Social detalló que del total de damnificados, el 25% son menores de edad, el 12% adultos mayores, el 6 personas con algún tipo de discapacidad. En noticias del mundo, el Vaticano informó que la salud del Papa emérito Benedicto XVI ha empeorado en las últimas horas debido a su edad y señaló que los médicos están vigilando la condición del hombre de 95 años. Más temprano, el Papa Francisco dijo que Benedicto XVI está muy enfermo y pidió a los fieles rezar por él. La Corte Suprema peruana evaluará la apelación de Pedro Castillo a prisión preventiva de 18 meses. La defensa del expresidente solicita que enfrente su proceso en libertad y con comparecencia con restricciones. Y Estados Unidos evalúa imponer nuevas normas a los pasajeros provenientes de China tras la relajación de las medidas anti-COVID. Los funcionarios de Washington expresaron que existe una creciente preocupación en la comunidad internacional sobre el aumento de los casos de coronavirus en el gigante asiático y por la falta de datos transparentes. 1:08 p.m.
Muchas gracias, Pitu.
Seguimos revisando noticias. Vamos a revisar parte de los detalles de esta entrevista que daba hoy día la ministra del Interior, Carolina Toá, a propósito de la situación de seguridad en nuestro país, de cómo avanzar en el crimen organizado. De hecho, fue lo que detalló hoy día en conversación con Hablemos en Off la ministra del Interior, que en esta conversación repasó las medidas que el gobierno está impulsando para poder enfrentar el crimen organizado. Aseguró que uno de los factores importantes es tener mayor intervención en el trabajo conjunto de diversos organismos del Estado, que tienen que estar más coordinados.
En Chile el territorio no está tomado por el crimen organizado. No levantemos esa idea tampoco. Tenemos bandas que actúan, tenemos bandas que tienen armas, bandas que están dispuestas a asesinar, pero esas bandas, con todo el actuar tóxico que tienen hoy día en Chile y todo el daño que causan, en Chile hoy día no hay más crímenes violentos de los que había hace años atrás, hay menos. Lo que pasa es que son más violentos, ¿entiendes?
Ella decía en todo caso que en aquellos campamentos donde sí hay crimen organizado, se han instalado distintos grupos que se dedican a estas labores, que aprovechando los problemas y la situación de informalidad que hay ahí, intentan generar un control del territorio y evitar que entren las policías y ahuyentar al Estado. Por eso decía, hay una aspiración de expulsar al Estado y por mucho tiempo lo ha logrado hacer. Entonces ese es el trabajo en el que se tiene que focalizar el gobierno, y por eso se está impulsando un trabajo con el Ministerio de la Vivienda y organismos de seguridad para elaborar una estrategia de presencia en aquellos campamentos donde, según comentaba, hay irregularidad y presencia de este crimen organizado. Se refirió a otro tema también la ministra del Interior, habló de la crisis migratoria que afecta a la zona norte. Al respecto señaló que la ola actual es algo que hay que afrontar con atención y también prioridad.
Que necesitemos reforzar el cuidado de la frontera, y sinceramente eso requiere dar pasos de verdad, porque nosotros estamos lejos de tener un control de la frontera en el norte. Por mucho tiempo descansamos en la miserable presencia de minas antipersonas. De esta manera se protegía la frontera en el norte, que es algo contrario a todas las normas internacionales que por suerte Chile dejó atrás en un proceso que duró años, de años, de años. Se destruyeron esas minas antipersonales, esas minas muchas veces causaron lesionados entre chilenos, entre personas que estaban haciendo otras cosas. Bueno, es un tipo de medida de protección de la frontera realmente miserable, como decía, pero cumplía un efecto disuasivo. Entonces hoy día no están esas minas y hay que tener una forma de resguardar la frontera distinta y rápida, ¿no? Porque el tema es hoy día, no es pasado mañana. Entonces para eso se están pensando y haciendo varias cosas. Una, que espero que logremos hoy día concluir, es que entreguemos al presidente de la República facultades para pedir ayuda a...
Ahora, ella aclara que la crisis migratoria no es como la que estábamos viviendo el año pasado, en febrero, etcétera. Decía, no es como la ola de migrantes súper descontrolado del año pasado. O sea, dijo ella, está lejos todavía de tener los números que tuvimos el año pasado y se espera que nunca más se llegue a esos números de inmigración irregular, totalmente descontrolada, que tuvimos en algún minuto en el mes de febrero.
Hay que estar atento a enero, febrero, ¿verdad? Que son meses que en el norte, en la frontera norte de Chile, hay un tema ahí, lo dicen las mismas autoridades de esa zona. 1:11 p.m. Bueno, la entrevista completa a la ministra Toá la pueden revisar ahí en duna.cl y todas nuestras plataformas. Estaba viendo La Tercera y confirma, bueno, semana donde hemos visto, lamentable, funas, críticas políticas, pero que no son políticas, sino finalmente terminan siendo personales. Vimos la situación del fundador de Amarillos por Chile, Cristian Barken, le tiraron carbón a la sede del Partido Socialista Radical por estar en contra del acuerdo por Chile en ese caso. Y eso también a algo que fue hace algunos días, la funa que se le hizo al senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Fíjate que ya La Tercera informa que el senador decidió presentar una querella criminal en contra del líder del denominado Team Patriota, Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo, por haber estado en este tipo de acción. La querella, ingresada en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, fue presentada por los delitos de sedición y daños calificados en grado de desarrollo consumado. Esto luego de lo ocurrido el 17 de diciembre. La querella no solo fue presentada contra el líder denominado Team Patriota, sino también en contra de quienes resulten responsables
por la participación en calidad de autores, cómplices o encubridores de los hechos. A pesar, dice el documento, que el senador advirtió la presencia de sus hijos en el auto con mucho temor a lo que podían realizar las personas, los atacantes hicieron caso omiso y comenzaron a amedrentar el automóvil, provocándole graves daños sin que les importara el menoscabo que podría generar esto a los niños que se encontraban adentro. Así que se confirma entonces una querella presentada por el senador, presidente de la UDI también, Javier Macaya, contra quienes estuvieron en esta funa, que fue un minuto muy, muy desagradable y muy complejo también para el senador, y obviamente uno solidariza que esas cosas no pueden ser.
1:13 PM. Hoy día el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció, dio a conocer este plan de contingencia que se va a implementar en las carreteras con motivo del fin de semana largo de Año Nuevo, donde se espera, como les decíamos, la salida de cerca de 500,000 de vehículos de la región metropolitana hacia la dirección de la región de Valparaíso. Tenemos en línea al ministro Juan Carlos García para conversar sobre este plan. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Josefina. Gusto en saludarte también a ti, Nicolás. Gusto.
¿Qué tal?
Sí, encantado.
Ministro, cuéntanos detalles un poco de este plan para, obviamente, evitar accidentes, evitar colapso en este fin de semana largo.
Así es, Josefina. Como tú decías, tenemos proyectado sobre los 450,000 vehículos que van a salir de la capital en diferentes destinos, porque no solo es un fin de semana largo, sino también muchas familias han decidido tomar las vacaciones en el mes de enero, y eso es lo que tenemos programado. Y evidentemente el primer destino es Litoral Central, Valparaíso, Viña del Mar, Concón principalmente, donde solo el día sábado van a salir 42,000 vehículos dentro de los que van a seguir saliendo durante todo el fin de semana. Y es por eso que hemos implementando medidas, algunas que ya conoce la ciudadanía, y además del resguardo de nuestras carreteras. ¿Qué medidas vamos a tomar? Bueno, el incentivo sobre todo para que los que puedan programar su viaje para salir el viernes en la mañana y regresar el lunes en la mañana a Santiago, hacerle el incentivo que ya conocen de el peaje a Luca. Entre las 7 de la mañana y las 13 horas de este viernes, los que viajen a la costa por la ruta 68 van a tener peaje a Luca, de manera de algo que ya ha funcionado en otros fines de semana, que es aplanar la curva, que varios adelantan su viaje, y a los que no pueden, ministro, entonces tener menos congestión.
Déjeme detenerme ahí un segundito, que creo, siempre a mí me da vuelta esto con la información que tiene usted como ministerio. El peaje a Luca es bien efectivo, ¿no? Ahora, yo encuentro que excelente en términos de que es un incentivo, porque aparte como está la bencina, el precio y los peajes también, que otro tema podríamos conversar otro día, un peaje a Luca es muy atractivo y un buen incentivo, pero ¿tiene ese efecto de que muchos finalmente planifiquen irse antes, salir antes de la capital?
El impacto que tiene es bien significativo, Nicolás, porque si lo pensamos de que en ese horario bajaría muy poca gente, nos van a decir, bueno, pero no un número tan significativo. Pero si descontamos, no sé, un 20, un 25% de que podrían salir el viernes en la tarde, salen en la mañana, el impacto para los que salen en la tarde es muy significativo, sí, claro, porque se descongestiona.
Totalmente.
Esos números son bien sensibles a ese tipo de medidas, o sea, se beneficia al que puede viajar más temprano, porque claramente tiene un incentivo económico y un ahorro, pero también se beneficia al que viaja en la tarde, porque al haber menos congestión, también la circulación se hace en tiempos más acotados.
Ahora, ¿cuál es la atención que van a tener respecto de la fiscalización de la presencia de carabineros, fiscalización de, por ejemplo, en el tema de los buses, del traslado, el tema de las condiciones en las que viajan los autos? ¿Qué tipo de fiscalización tienen preparado?
Bueno, carabineros tienen planes de fiscalización bastante exhaustivas los fines de semana largos. Ya lo hemos visto, por ejemplo, uno de los últimos, que fue el de septiembre, las fiestas patrias, que hubo muchísima fiscalización. Fiscalización también a choferes de buses y otros, y a vehículos particulares respecto al consumo de alcohol y drogas. Y fiscalización por la conducción imprudente que puede haber en nuestras carreteras. Se ha desplegado muchísimo carabineros estos fines de semana, y este fin de semana no va a ser la excepción. Va a haber mucha fiscalización de que, lamentablemente, este año estamos teniendo cifras récord de accidentes, lo que no es para nada una buena noticia. Porque todos los esfuerzos que estamos haciendo como Estado, como gobierno en su conjunto, de las diferentes instituciones, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte, Carabineros, etcétera, aquí también llamará la corresponsabilidad. Los accidentes no se generan solos. Hay alguien que está manejando de manera imprudente y ese accidente además tiene una conexión con una congestión muy severa y que es finalmente el principal foco de taco en nuestras carreteras, son los accidentes de tránsito.
Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Ministro, también hay, y es bien tradicional en estas fechas, que se implementan medidas para evitar a horas punta, horas complejas, lo que es el tránsito de camiones, ¿no? Por lo que significa en términos del uso y la demanda de las carreteras, ¿cierto?
Así es, la segunda medida que hemos implementado y que la hemos monitoreado durante todo este año es una medida que hemos seguido implementando e intensificando, que tiene dos aspectos. El primero, el incentivo también en peajes que se reducen a la mitad para los camiones en la noche del viernes, en la noche del sábado y en la noche del lunes. Al tener un peaje más barato, se incentiva que los camiones circulen en la noche y no durante el día, de manera que durante el día las carreteras estén para los autos particulares. Pero además, la restricción del paso de camiones en la ruta 68 el día sábado, por ejemplo, que un día que va a haber muchísimo vehículo en la víspera del 31 de diciembre, las familias más se apuran para llegar a una hora que alcancen a disfrutar la cena de Año Nuevo, se genera cierta tensión, entonces los camiones no van a estar circulando en ese día. Y un nuevo llamado, vamos a Carabineros cursará todas las multas que sean necesarias. Además, como tenemos un sistema de TAC, tenemos el registro de las patentes de los camiones quien cumplan esto, y les vamos a hacer llegar la información a Carabineros para que cumplan, para que pague la multa, pero aquí el objetivo es otro, ¿no? No es pasar la multa, sino que no pasen los camiones y que puedan respetar esta normativa que estamos implementando.
Ministro, una pregunta bien cortita, porque también haciendo un poco y entendiendo también el contexto que se va a dar en esta salida de vehículo, se da en un fin de semana. Me imagino que eso es un punto positivo para lo que puede ser todo esto que estamos conversando, porque claro, si uno sale un día jueves o viernes, tratar de salir rápido del trabajo, planificarse, igualmente termina saliendo la tarde. Aquí por lo menos va a ser un día de fin de semana que te permite tener muchísima más flexibilidad, ¿no? Eso puede ser bien positivo para todo este plan que ustedes están implementando.
Las proyecciones que hacen los equipos del Ministerio de Obras Públicas y que se han hecho durante estos diferentes fines de semana largos respecto a la salida de vehículos, fíjate que han sido de una muy alta precisión, con márgenes de error del 2%, lo que es bajísimo, pensando que aquí ahí está la espontaneidad de las personas. Y las correcciones y los errores que hemos tenido han sido buenas noticias, porque la gente ha distribuido sus viajes a lo largo del fin de semana. Y lo que tú dices, Nicolás, es muy cierto. Nosotros esperamos así hartos vehículos el viernes en la tarde, sin duda, pero muchos también el día sábado. Y esperamos que esto entonces, la distribución de autos entre viernes y sábado, permita cierto alivio en la carretera y que sea un viaje seguro y en tiempos razonables para cada una de las personas.
Ministro, en los segunditos que nos quedan, quería saber si nos puede actualizar respecto de las labores de reconstrucción que se están ya pensando, planificando a propósito de los damnificados en Viña del Mar. Usted decía ayer que claramente hay que seguir revisando las maneras en que estamos haciendo nuestras ciudades a propósito de tomar lecciones un poco de lo que pasó.
Bueno, ustedes saben, yo soy porteño, he vivido parte importante de mi vida en Valparaíso, me tocó ver también los incendios del año 2014 y 2017. Primero, creo que es importante poner el vaso medio lleno, no para eludir todas las cosas que nos faltan, pero las condiciones en cómo pudimos detener este incendio es significativamente mejor que en casos anteriores. Hemos podido lamentar vidas humanas, lamentablemente dos, más muchas viviendas, pero esto podría haber sido mucho mayor. Y se contuvo en un tiempo récord, lo que es una buena noticia. Significa que los equipos de bomberos y CONAF están más preparados, pero además tenemos mucho más helicópteros, tenemos estrategias mayores. ¿Dónde está el desafío? En la reconstrucción. Y es por eso que estamos trabajando aceleradamente. Como Ministerio de Obras Públicas tenemos dos misiones en este momento. el despeje de escombros, que es lo que generó el incendio, principalmente de lo que generó de las viviendas siniestradas, pero también parcialmente en las laderas, y la provisión de agua potable. Y para eso hemos visto con Nesval que podamos poner la mayor cantidad de arranques de agua en los lugares donde tenía agua potable. Estamos viendo habilitar también agua potable en los lugares donde había campamentos. Perfecto. No se va a cobrar agua en este periodo. Uh-huh. Y se acusan las multas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el desafío que viene ahora es mucho mayor, tanto por el rol que cumple el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social y diferentes uh-huh. ministerios que van a ver la reconstrucción. Y el presidente lo ha planteado. Tenemos que generar una ciudad mejor a como la encontramos en este lugar siniestrado, y que las personas que sufrieron por esto tengan mejores condiciones de vida. Y eso es un desafío mayor, de largo aliento, y es un desafío país que supera un gobierno. Finalmente, son muchos actores, la gobernación, los alcaldes, el gobierno propiamente tal, y medidas que muchas de ellas superarán esta administración.
Ministro Juan Carlos García, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en Duna y que tenga gracias. Una buena tarde.
Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Matías. Que disfruten este fin de semana, y los que manejan, que lo hagan con muchísima precaución.
De todas maneras. Muchas gracias.
Gracias, ministro.
Hasta luego.
Ya. Nos vamos. Estamos atrasados ya.
Vamos. Oye, los resultados de la pregunta del día. Es que el ministro se equivocó los nombres de los nombres, pero normal. Yo creo que ha dado tanta entrevista, pobre razón. Ministro. Ya. Oye, 450.000 vehículos salen de la región metropolitana este fin de semana. ¿Dónde pasarás el año nuevo? En Twitter el 68% dice: me quedo en casa, y el 28% me voy a la playa.
Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros, con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Y Copeval, 66 años junto al agricultor, aportó.